Información Internacional.
Trece horas, 7 minutos, seguimos aquí en Montevideo con 28 grados de temperatura, es la máxima el día de hoy, es los datos de The Weather Channel, 22 la mínima, sol en esta jornada, las lluvias comenzarían sobre el final de este día y la madrugada de la jornada de mañana, una jornada que va a ser tormentosa con 26 grados de máxima y 19 de mínima, según los datos, reitero, de The Weather Channel. Pero nos damos una vueltita por el mundo, fiscales generales de 15 países se van a reunir entre hoy y mañana, y creo que hacen bien, en Brasilia para coordinar las investigaciones de la red de sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que desató ya un verdadero terremoto político en varios países de Latinoamérica. La inusual cumbre será liderada por el jefe de los fiscales de Brasil, Rodrigo Janot, quien convocó a sus pares, me parece, con mucho tino, tras recibir numerosos pedidos de información. Claro. Evidentemente, tienen que cruzar información.
Llegaron esto, papeles de todos lados, vamos a juntarnos a hablar acá, porque si no...
Y después que armen un grupito de WhatsApp, ¿no?
Claro.
Eso es indudable. El Departamento de Justicia estadounidense estimó que este pulpo que fabrica hasta submarinos, se trata de Odebrecht, repartió sobornos por cerca de $1,000 millones en decenas de países. Seguro se quedaron cortos, pero bueno, estaremos actualizando también esta información. Y el candidato favorito de Trump para consejero de seguridad nacional, Robert Hardware, rechazó el cargo por asuntos personales. Parece que dijo, yo hasta acá llegué, ya llevo 4 décadas en esto, no me voy a agarrar este problema, ¿no? El puesto había quedado vacante tras la dimisión flash de Michael Flynn, quien fue acusado de dar falso testimonio al vicepresidente Mike Pence sobre discusiones de sanciones con el embajador ruso en Estados Unidos. Finalmente estoy en una posición única, dijo Hardware el jueves a la noche para rechazar este cargo. Luego de 40 años en el ejército, dijo él, quiero disfrutar de mi tiempo personal. Así que todavía sigue sin contar nada más ni nada menos que con un consejero nacional de seguridad en el gabinete Donald Trump. Y este jueves, en conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos anunció que emitirá un nuevo decreto en la próxima semana que protegerá a nuestro país de forma amplia, pero perdió la pulseada con la justicia. Sí. De esta manera el gobierno anunció entonces que dejará de apelar la decisión judicial que suspendió los efectos de este controvertido decreto en contra de inmigrantes y refugiados de estos 7 países de mayoría musulmana: Siria, Irak, Irán, Yemen, Libia, Sudán y Somalia, y señaló entonces que ahora se va a presentar una nueva versión de la medida que va a tener que ajustarse a derecho. Luego de este anuncio público, el Departamento de Justicia anunció la decisión en una moción presentada ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en California Oeste, y adelantó que el gobierno prepara otro decreto entonces que eliminará los cuestionamientos a su inconstitucionalidad. Nos vamos a Venezuela, en donde la justicia ratificó la condena de 14 años de prisión contra el símbolo de la oposición, que es Leopoldo López. El fallo, que responde a la apelación contra la prisión de López presentada en julio del año pasado, se emitió un día después de que la esposa del líder opositor, Lilian Tintori, fuera recibida por Donald Trump en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense publicó una foto en su cuenta de Twitter junto a Tintori, el vicepresidente Mike Pence y el senador Marco Rubio, pidiendo, ¿verdad?, la liberación de López. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó en la misma red social publicando: el Twitter sirve para el chisme, para uno enterarse de cosas que dan vergüenza, como la foto esa, dan pena ajena. La Malinche, traidor.
La Malinche es un lindo título para una novela venezolana, ¿no?
Tal cual, tal cual, realmente tal cual. Bueno, y en Ecuador se van a realizar este próximo domingo, la jornada de domingo, instancias electorales en medio de un ambiente de corrupción. Cierra la campaña electoral más atípica de los últimos años correístas, ¿verdad?, de Ecuador. A 3 días, ¿verdad?, de que los ecuatorianos vayan a las urnas, el oficialista Lenín Moreno, el mejor valorado en los sondeos, con alrededor de 32% de adhesiones, según la consultora Cedatos, liderará una caravana que terminará con un mitin en un conocido centro de enseñanza en Guayaquil, en el suroeste de la capital económica y la ciudad con mayor población del país andino. También en esta ciudad portuaria, el ex banquero conservador Guillermo Lasso, que va segundo, digamos, con 21,5% de adhesiones, según los sondeos, dará una rueda de prensa con medios internacionales y hará un acto, ¿verdad?, en el centro de convenciones Simón Bolívar, mientras que la diputada derechista Cintia Viteri, que va a tercera con 14% de adhesiones, ofrecerá una rueda de prensa en un lujoso hotel y terminará la jornada con una larga caravana. El ex militar de centro izquierda Paco Moncayo, cuarto, con 7,7% según los sondeos en las adhesiones, cerrará con un recorrido y un mitin en un barrio al norte de la capital. Para ganar la primera vuelta en las elecciones de Ecuador, a las que Correa en el poder desde el año 2007 declinó presentarse, el candidato más votado necesita el 40% de los votos, descontando los blancos y los nulos, y una diferencia de 10 puntos respecto al segundo candidato, con lo cual todavía hay cierta incertidumbre con respecto a quién será el ganador y más que nada de qué manera, porque se pensaba que el oficialismo podría ganar en primera vuelta, ahora se especula con que podría ser en segunda vuelta, dado que es muy alto el nivel de indecisos al día de hoy.
A dos días.
A dos días, será el próximo domingo las elecciones, hay entre un 30, depende de los sondeos, pero hay entre un 30 y un 35% de votantes que a este momento están indecisos de que van a votar. La verdad es que es una situación realmente...
A ver, pero increíble. Eso debe tener una explicación que no la conocemos porque no estamos muy cerca de la realidad política de Ecuador.
Claro.
Pero debe ser que ninguno de los candidatos llega a tapar el ojo a convencer del todo a la ciudadanía.
Hay mucha cosa. El correísmo llega a los comicios de este domingo lastrado por la crisis económica que vive el país, el descontento, ¿verdad?, de las clases medias tras el fin de la bonanza petrolera y también el desgaste por tantos años de enfrentamiento, tantos años en el gobierno y de enfrentamiento... público y notorio de Correa con varios sectores como los indígenas, los ambientalistas y también los medios de comunicación.
Exacto.
Hay una ley de medios muy fuerte en Ecuador que la implantó el propio Correa. Según los sondeos, el ex vicepresidente Moreno estaría perdiendo en intención de voto en las últimas semanas y hay muchas probabilidades de que tenga que ir entonces a esta segunda vuelta, una opción que le complica mucho el panorama. Pese a que los siete candidatos tenían el escenario más propicio para derrotar al correísmo y darle otro golpe a la izquierda latinoamericana, analistas aseguran que ha sido la campaña más errática y desabrida de los últimos años. Y en las calles casi no se ha percibido, ¿verdad?, el ambiente electoral. El país se acostumbró a un liderazgo personalista muy fuerte, el de Correa, y la comparación les perjudica a los ocho candidatos, incluido el gobierno, según le explicó al AFP el politólogo Simón Pachano. Además, estaba previsto que la campaña se definiera entre el correísmo y el anticorreísmo, pero la debilidad del candidato correísta y la división entre los candidatos anticorreístas lo desdibujó todo, agregó otro experto, en este caso de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo.
Bueno, son dos vicepresidentes los que conforman la digamos, conjunto de candidatos, ¿no? Del oficialismo, Lenín Moreno,
que es ex vicepresidente. Pero Glasquez, yo no sabía, Jorge Glasquez es el actual vicepresidente.
Es actual vicepresidente y se tira de nuevo a vicepresidente. Lenín Moreno va como candidato a presidente. Uh-huh. Bueno, personas que han estado en los últimos días bajo la sombra de sospechas de corrupción, denuncias que han surgido. También está la constructora brasileña Odebrecht en el medio, como en todos lados.
Exacto.
Por ahora somos el único país donde, bueno, no del todo
no del todo, porque todo el mundo omite el tema de la regasificadora.
Exacto,
y la participación de OAS, ¿verdad? Que era una empresa que también contrataba con Petrobras y que vino aquí a trabajar en la regasificadora, cuyo presidente hoy en Brasil está en cárcel por coimero, precisamente. Por
hasta ahora no ha surgido nadie, ningún nombre vinculado directamente
De todas maneras es muy extraño, de todas maneras muy extraño, ¿verdad?, que tengamos ese negocio que se interrumpió de forma intempestiva por alguien que, por una empresa cuyo presidente está en cana por coimero y no haya ninguna investigación, ¿verdad?, a ese respecto. Hay pedidos de investigaciones y hay muchos parlamentarios preocupados sobre este tema, pero en el oficialismo no encontramos esa preocupación y ni siquiera la mención a este hecho. Nosotros creemos que hay que investigar porque efectivamente, si el presidente de la empresa que participaba en esta obra está preso precisamente por ser sobornado, aceptar sobornos y seguramente repartirlos también, algo de eso, por lo menos uno tiene derecho a sospechar que puede haber acontecido también en las obras que se iniciaron aquí en este país. No somos los únicos que pensamos esto, está bueno que la justicia, ¿verdad?, tome cartas en el asunto y se sepa qué es lo que pasa en este caso. Bueno, además del tema de los supuestos sobornos de Odebrecht a funcionarios ecuatorianos por valor de 33 millones y medio de dólares, por lo menos eso es lo estimado, también está está el caso de la petrolera estatal Petroecuador, que implicó, ¿verdad?, un ex ministro de Correa, como uno de los casos más salientes en torno a una sociedad que, yo les decía el otro día, en las últimas manifestaciones ya hacía ver, no eran cientos, no eran miles, pero eran muchas, sí, las pancartas que hablaban diciendo no a la corrupción en Ecuador, un país entonces que después de 10 años de Correa al frente del gobierno, también de alguna manera ha sido castigado por este flagelo que ahora golpea a todo el continente, pero hay que decir que golpea realmente a todo el mundo. Así que esa es la situación de cara al próximo domingo en que se van a llevar a cabo las elecciones nacionales. Bueno, lamentablemente tenemos un contacto interesantísimo. Sí. ¿Pero cuál es el problema que tenés, Cine? ¿No podés comunicarte directamente?
Está
dando alguna nota.
Está ocupado. Lamentablemente. Me dice que estaba en el baño y la secretaria... se comunicó con Inés, le cortó, sí, y no se ha podido comunicar nuevamente.
Era súper interesante porque íbamos a hablar a instancias de nuestro gran amigo Eduardo Gudina, nuestro colaborador y amigo, con Alberto Acosta, que es un economista y reconocido político ecuatoriano. Acosta incluso llegó a desempeñar cargos importantes dentro del gobierno de Correa. En el año 2007 fue nombrado ministro de Energía y Minas, o sea, ni bien empezó Rafael Correa su administración. 10 meses después ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, ni más ni menos, fue ideólogo de la Revolución Ciudadana, este movimiento político que condujo finalmente a Rafael Correa a la presidencia del Ecuador en el año 2006. Tras algunos meses en el gobierno, Acosta se distanció del oficialismo, tanto por desencuentros con el movimiento como con el propio Correa. Ya en 2003, por fuera, ¿verdad?, de la agrupación de Correa, fue candidato a la presidencia del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, una coalición de partidos políticos y movimientos sociales muy crítica con el gobierno. Teníamos un contacto pautado.
Vamos a decir si lo podemos tener el lunes.
Sí, quizá después, seguramente, de quizá después de este próximo domingo, ya con los resultados vistos, haya posibilidad entonces de dialogar con él y, bueno, ya con resultados vistos, seguir, obtener, ¿verdad?, su testimonio. Es importante, es un tipo que estaba, sí, al lado de Correa, supuesto. Se abrió en tiempo y forma, hay que decirlo también, creó su propio espacio de izquierda, separado del oficialismo, fue contrario, ¿verdad?, a Correa en estos últimos años, una persona importante, reiteramos, ex ministro de Energía y Minas, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, candidato a la presidencia de Ecuador en el año, en años pasados, ¿verdad?, en el año 2013, por su grupo Unidad Plurinacional de las Izquierdas, esta coalición de partidos políticos y movimientos sociales que es muy crítica con el gobierno. Bueno, va a ser interesante entonces, ya que no pudo ser hoy, el próximo lunes hablar con Alberto Acosta con los resultados vistos de qué es lo que está pasando en Ecuador en este bloque internacional de noticias. Bueno, por ahora hemos culminado. Volvemos luego de la pausa con Laurita, que viene para Pitufaro.
Bueno, había otra, los pitufos.
Claro, con los pitufos y todas esas cosas. Bueno, no podíamos zafar del tema, así que lo vamos a vivir, claro, a la manera de Laura Hilda, con Laura Falero en su Laura App, la columna de humor de todos los viernes. Volvemos luego de la pausa.